Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Carlos.
Vaya día este 4 de julio, este lunes 4 de julio, que nos queríamos perder, Rubén. Están pasando ahora en directo un montón de cosas relacionadas con el mundo del deporte y empezamos en Wimbledon, empezamos en Londres, porque a esta hora está jugando Rafa Nadal, el único representante español que nos queda en el trofeo de la hierba. Ángel García, ¿cómo lo lleva el tenista español?
Porque ha perdido Pablo Abadosa, pero ahora hay que estar pendientes de don Rafael Nadal Parera, que busca los cuartos de final de Wimbledon y que va a intentar hacerlo ante Botic van de Zandvoort. De momento, buenas noticias, porque en un primer set un poco dubitativo, en el que no ha mandado, evidentemente, cuando ha llegado a la zona Nadalini, cuando estaba 5-4 arriba, le ha roto el servicio a van de Zandvoort y se ha llevado el primer set por 6-4, manda ahora también 1-0 y 40 iguales en el segundo, Rafa Nadal rumbo a los cuartos de final de Wimbledon.
Y digo que es el único representante español que nos queda, porque ayer Carlos Alcaraz también perdió en la pista central.
No venía con muchas expectativas y la verdad que me vi con la cabeza alta, ¿no? Después de hacer un buen partido con Jannik, teniendo opciones a pesar de no haber jugado al nivel que quería desde el principio.
¿Qué crees que tienes que mejorar? ¿Dónde pones la clave del partido?
En la estabilidad mental. Me ha costado un poquito, la pista central de aquí de Wimbledon me ha impuesto bastante.
Si le tuvieses que dar una nota a tu torneo de Wimbledon...
Bueno, le daría un 7, 6, 7.
Y la otra baza española que teníamos en la jornada de hoy no ha podido ser Ángel García. Nos quedamos sin representantes en el cuadro femenino de Wimbledon.
Muy, muy superior Simona Halep, la rumana Paula Badosa. Le ha ganado en menos de una hora, en 59 minutos, por 1-6 y 2-6. No ha habido partido en ningún momento. Paula con muchísimos errores no forzados. En ningún momento se ha encontrado. Y escucha la reflexión que acaba de hacerme en rueda de prensa. El nivel de exigencia es demasiado alto. Llega la segunda semana, está satisfecha con su torneo, pero no es Rafa Nadal.
Siento mucho la exigencia de la gente detrás y estás en la segunda semana y ahora la pregunta es por qué no se gana. Y cuando no se pierde en la primera semana, ¿por qué no llegas a la segunda? No soy Rafa Nadal, ni lo voy a ser, nos hemos mal acostumbrado un poco en España. Hemos tenido grandísimos jugadores, algún día ojalá pueda hacer algo parecido a él, pero me gustaría que se exigiera un poco menos.
Rafa Nadal, que está siendo ahora mismo protagonista en la pista central de Wimbledon. El protagonismo del día lo encontramos en el banquillo del Real Madrid de baloncesto. Este es Pablo Laso, el día 19 de junio.
Hablar bien de Chus, de Paco, de Lolo, coño. ¿Cómo no vamos a hablar bien de Chus, de Paco y Lolo? Si ganamos y perdemos, ganamos y perdemos. Ellos ganan y pierden y sufren cuando pierden. Y disfrutan cuando ganan. Lo mismo que mis jugadores. Gracias a todos. Os dejo con Chus.
Esa noche el Real Madrid se proclamaba campeón de Liga al vencer en 4 partidos al Fútbol Club Barcelona. No ha pasado ni un mes y ojo la noticia, porque hasta ahora se ha confirmado Isaac Avilés que Pablo Laso deja el banquillo del Real Madrid de baloncesto.
Sí, lo ha confirmado el Real Madrid en un comunicado hace escasos minutos en el que dice: el Real Madrid ha tomado la decisión de no mantener a Pablo Laso como entrenador del primer equipo de baloncesto, única y exclusivamente por razones médicas. Dice que tras el infarto, el Real Madrid ha realizado varias consultas a médicos y especialistas en cardiología y que todos ellos han manifestado que había un riesgo evidente para su salud. Dicen también en el comunicado que la semana pasada le plantearon al propio Pablo Laso que dejase de dirigir el equipo, eso sí, respetando íntegramente sus condiciones, a la espera de la evolución de la enfermedad, analizando la situación ya en marzo o en abril, algo que previsiblemente Pablo Laso rechazó. Consideran entonces que no tomar esta decisión de prescindir de Laso sería absolutamente irresponsable por parte del club, porque la prioridad es siempre la salud, y entienden la tristeza de Pablo, pero terminan el comunicado diciendo que la salud no está por encima de nadie.
Comunicado muy duro del Real Madrid que confirma que despiden a Pablo Laso por razones médicas única y exclusivamente. Dani Asenjo, ¿tenemos alguna relación del hasta hoy técnico del conjunto blanco?
De momento, Charlie, el entorno de Pablo Laso prefiere mantenerse al margen. Dicen que Pablo Laso no quiere hablar, a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos y las noticias que van saliendo en los próximos días.
No es un día más, no es una noticia más, Munilla, porque hablamos de uno de los técnicos más importantes en la historia del Real Madrid.
El segundo más laureado, una carrera impresionante, Charlie. 22 títulos en las 11 temporadas de Pablo Laso en el Real Madrid. 33 finales disputadas de 44 posibles. Laso suma 2 Euroligas, 6 Ligas, 6 Copas, 7 Supercopas y una Intercontinental. Estaba a solo 5 títulos del mítico Pedro Ferrandiz. Y en esta última temporada se sobrepuso a su peor momento en el club con 14 derrotas en 25 partidos. Salió adelante a pesar de su infarto, a pesar de las múltiples lesiones y problemas disciplinarios de jugadores, y terminó ganando la Liga al Barcelona y llegando a la final de la Euroliga.
No se va sin duda un entrenador cualquiera. Rubén Parra, ¿qué te parece lo que ha pasado en este lunes 4 de julio que ya quedará para la historia?
El periplo de Pablo Laso en el Real Madrid es histórico y creo que hay pocas dudas al respecto. ¿Y lo vas a acabar así? Pues qué quieres que te diga, Charlie, no hay por dónde cogerlo. No entro a valorar las razones de unos y de otros para acabar con esta relación, porque cada cual tendrá las suyas, y aparte es que el trasfondo médico pues tampoco ayuda precisamente. Pero lo que no puede ser de ninguna de las maneras es que el mejor entrenador de baloncesto del Real Madrid en la era moderna salga de esta forma. A mí, por lo menos, me parece lamentable.
El nombre del día es el de Pablo Laso, el nombre del fin de semana es el de un madrileño llamado Carlos Sainz, que ha hecho historia porque por fin ha ganado su primera carrera en la Fórmula 1.
Carlos va a ganar, ahí le vemos ya. Ahí está, llegando a la meta, es logrando su primera victoria en Fórmula 1. La rozó en Mónaco, la rozó en Montreal. Ahí está, victoria de Carlos Sainz. Victoria de Carlos Sainz, bandera de España.
Un día después con mucha resaca, Carlos Miquel. Un día, sin duda, tremendamente feliz para el piloto madrileño.
Felicísimo, pero con trabajo, porque todavía ahora mismo está terminando un evento en Maranello con VIPs de Philip Morris, a los que da vuelta en un monoplaza triplaza en el circuito de Fiorano. Así que ha habido poca fiesta, mucho trabajo para un Carlos Sainz que supo superar, que además supo superar eso, 3 veces que perdió la carrera, hasta en 3 ocasiones, y al final tuvo un poquito de suerte y aprovechó para adelantar a su compañero de equipo y lograr una victoria que es inolvidable. Así estaba de feliz, nada más bajarse de su monoplaza.
No ha podido terminar mejor y no ha podido ser más difícil también, ¿no? Todo lo que ha pasado durante toda la carrera.
Hemos sufrido,
pero hemos mantenido la cabeza baja, tranquila, intentando mantenernos en la carrera por si pasaba cualquier cosa. Efectivamente ha acabado pasando y hemos aprovechado las oportunidades. Lo bueno es que hoy en batalla también hemos ganado muchas batallas en pista con Max al inicio, luego ese pequeño error. No tenía nada que perder hoy y había que intentar por todos modos estar delante de Max.
Carlos Sainz cumple uno de sus sueños, Bruno Casar, por el que lleva peleando mucho, mucho tiempo.
Bueno, empezamos desde el principio. Carlos Sainz debutó en la Fórmula 1 en 2015 con Toro Rosso, puntuando ya en su primera carrera. A partir de ahí, una trayectoria ascendente entre Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari. En sus 7 temporadas en el Mundial ha terminado 15º, 12º, 9º, 16º, 6º de nuevo y 5º el año pasado, siempre peleando con compañeros de equipo de buen nivel como Verstappen, Kvyat, Hülkenberg, Norris o Leclerc, al que ya superó en 2021. Con el de ayer suma 12 podios en el Mundial y consigue de nuevo una victoria para España desde la última de Fernando Alonso hace ya 9 años. Una victoria muy especial incluso para su gran amigo Juanjo Lacalle.
Pero lo que me hizo muchísima ilusión es que me llamó Carlitos nada más bajarse del podio.
Qué bueno.
Y ahí sí que te digo que que nunca me ha llamado al acabar una carrera, porque bueno, tiene tantos líos que no está para llamar a nadie, ¿no? Y ayer me llamó y joder, la verdad es que no lo olvidaré en la vida.
La pregunta que se nos plantea ahora es, ¿y si puede ganar el Mundial Carlos Sainz? Lo primero, Abel Madrigal, los datos encima de la mesa, ¿cómo está ahora mismo la clasificación del campeonato?
Pues lidera esa clasificación Verstappen con 181 puntos, tras él su compañero Checo Pérez con 147 y cierra el podium Leclerc con 138 y muy cerca ya Carlos Sainz, que tras la victoria en Inglaterra se coloca a solo 11 puntos. Y Alonso, por decir que donde está, es 10º con 28.
Carlos Miquel, ¿puede pelear Carlos Sainz este título, este campeonato?
A ver, matemáticamente sí, pero es verdad que Ferrari en carrera es peor que Red Bull. Hubiera ganado si no tiene un pinchazo Verstappen en el Gran Premio. Y también está la dura batalla con Leclerc. Puede ganar a Leclerc, pero si Ferrari no mejora, veo imposible este año. Pero yo siempre creo en los sueños de Carlos Sainz. Hace años soñó con ser piloto de Fórmula 1, su padre le dijo que fuera de rallies, piloto de Fórmula 1. Soñó con un podio, el podio. Soñó con vestir de rojo Ferrari, la victoria. Y ojo lo que le decía hoy, o ayer mejor dicho, a Juanjo Lacalle. ya puedes esperar a verme campeón del mundo. Y es que él sueña con ser campeón del mundo y a este chico los sueños se le cumplen.
Enseguida bajamos al barro del mercado de fichajes. Antes, otro paseíto por la hierba de Londres. Lo lleva bien Rafa Ángel.
Pues del 4-4 ha pasado al 6-4 y 3-0. Cinco juegos consecutivos de Rafa Nadal en el momento de la verdad. Ahora se apunta uno Botic Van de Zandvoort. 6-4, 3-1 para Rafa Nadal, que está de nuevo al servicio.
8:40, el Barça tiene hoy dos futbolistas nuevos.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90€ al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Así habla el nuevo centrocampista del FC Barcelona.
Antiboya, porque me han pasado todos.
Es que sí o que sí, Víctor Navarro, que desde hoy ya es nuevo jugador del conjunto blaugrana.
Primer fichaje que le traen a Xavi Hernández para la temporada 22-23, que sí llega libre del Milan y con 25 años reforzará el mediocampo azulgrana hasta 2026. Tendrá una cláusula de 500 millones de euros. El miércoles a las 11 de la mañana firmará su contrato junto a Joan Laporta en la Ciudad Deportiva y a las 12 y cuarto hablará ante los medios de comunicación, también acompañado del presidente del Barça. Se espera que Kessié aterrice mañana en Barcelona para sumarse a la pretemporada.
Del centro del campo al centro de la defensa. Christensen Bajori, que un ratito después de hacer oficial lo de Kessié, lo ha hecho oficial el Barça, el fichaje de su nuevo defensa central.
Así es, igual que Kessié, hacía meses que el Barça lo tenía cerrado y hoy se ha anunciado su incorporación de forma oficial. Andreas Christensen, nuevo jugador del Barça, firmará hasta el 2026. La cláusula será de 500 millones. Va a ser presentado el próximo jueves. Es defensa central internacional danés, 26 años. Llega libre del Chelsea, donde ha jugado las seis últimas temporadas.
Son los dos primeros fichajes del Barça en este mercado de verano. Entendemos, Víctor, que palancas mediante no serán ni mucho menos los últimos en el campo blaugrana.
Hasta cinco nombres del mercado azulgrana. Lewandowski, el Barça ha presentado una oferta de 40 millones, que es la cifra que su agente Pini Sahavi le dijo a Laporta que bastaría para sacarlo del Valle. Rafinha, el Barça ofrece 50 millones al Leeds, pero el Chelsea pone hasta 75. De momento el brasileño descansa en Ibiza con su agente y trabajador del Barça, Deco. Bernardo Silva es ahora mismo inasumible. De Koundé aún no se ha hablado con el Sevilla, a la espera de esa segunda palanca. Y con Dembélé, que contaría como un fichaje, su continuidad está más cerca que nunca. Hoy Laporta no ha querido pronunciarse sobre los fichajes.
Yo, si me permiten, no voy a hablar de jugadores. Estamos, ha empezado ya el mercado de verano, la ventana de verano. Se está trabajando en la línea para reforzar el primer equipo del Barça masculino. También estamos, evidentemente, reforzando las secciones y el fútbol femenino, el Barça femenino. Y lo que me has de permitir la reserva, porque sería una equivocación el ir lanzando mensajes al mercado referentes a un jugador u otro jugador. Se está trabajando para tener un equipo más competitivo.
¿Y las salidas cómo las lleva el Barça, Bajori?
La única salida que está cerrada es la del Lenglet, que va a jugar cedido en el Tottenham, que se va a hacer cargo de la ficha o de parte de la ficha. Pendientes también del caso de De Jong. El Barça está abierto a traspasarle al United, pero la voluntad a día de hoy del futbolista es seguir en Barcelona, y se sigue trabajando también en la salida de los jugadores que no cuentan para Xavi. Umtiti, hay conversaciones con el Rennes, Ricky Puig, interés de Fiorentina y Benfica, Mingueza, su futuro apunta o podría estar en Italia, Neto, se habla del Celta, y Brad White, que ha dicho que no quiere moverse.
¿Pero será Cristiano Ronaldo el gran fichaje de este mercado de invierno? Lo que parece claro, Arauz, es que el portugués de momento quiere dejar su casa, quiere dejar el Manchester United.
Sí, Charlie, según informa la prensa británica, Cristiano Ronaldo ha pedido formalmente al Manchester United que le deje marcharse si llega una oferta que le satisfaga. El futbolista portugués quiere recalar en un equipo que juegue la Champions, y recordemos que el United no se clasificó para la máxima competición continental. Así que un año después de su regreso a Manchester, todo apunta a que Cristiano volverá a cambiar de aires.
Y ojo, porque hoy el United tenía previsto regresar al Tajo después de las vacaciones. Edu Azagra, ¿se ha presentado Cristiano Ronaldo?
Pues el jugador portugués, que busca un nuevo destino, no se ha presentado en el primer entrenamiento con el Manchester United. Cristiano ha alegado motivos familiares para su falta. Recordemos que sus 37 años y las elevadas pretensiones económicas hacen complicada su salida del equipo.
Puede ser jugador del Chelsea, del Bayern de Múnich, incluso de un equipo de super top élite, incluso que podría disputar la final de la Liga de la Champions. Guiuzquiano, ¿tú todavía le ves un equipo de super élite a CR7?
Sí, la verdad es que sí que le veo. Hoy en día los jugadores se cuidan mucho, más Cristiano Ronaldo si cabe, y las carreras duran más que antes. Y luego está su ambición por jugar la Champions. Le veo en un equipo que necesita un gran goleador de área. Él ya no está para hacer grandes recorridos ni para jugar en la banda como en sus inicios, pero para estar en el área esperando que el equipo produzca juego, creo que sí que le da. Por ejemplo, en un Chelsea, que tiene muy buenos jugadores, pero le falta, habiendo prescindido de Lukaku, quizá esa figura de 9 puro. Así que le veo claramente en un equipo de Champions. Veremos a ver si se confirma.
8:45 es una buena hora, Gemma Santos, para darnos un paseo con los amigos de Berti.
Claro que sí, es momento de empezar a ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en Berti.es. Y además también te recordamos que con Berti haces todas tus gestiones de forma digital, sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina, todo rapidísimo. Así que haz como nosotros y entra ya en Berti.es. Pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Abrimos la página del mercado de fichajes y comenzamos en Sevilla Ocaña porque el Betis ha hecho oficial hoy su segunda incorporación.
Ya es oficial, el jugador que viene a reforzar la zaga que tanta falta le hace además a Manuel Pellegrini para apuntalar su defensa. Un internacional italiano procedente de la Lazio y que firma hasta el año 2027. Llega libre después de hacer efectiva la opción de compra por William José y de firmar a Luis Enrique. El Real Betis Balompié de esta forma se hace con el tercer fichaje de la temporada.
Hola, Béticos. Estoy muy contento de llegar a un club tan grande y vestir esa camiseta. Nos vemos pronto en mucho Betis.
El Getafe Gemma Santos hoy presenta a dos futbolistas e incluso hace cambios en la más alta dirección.
Pues voy a empezar por el regreso de Ramón Planes, Charlie, porque regresa como nuevo director general deportivo. No se va a ir Rubén Reyes, es la pregunta que todo el mundo se hace. Él se sigue quedando como director deportivo, pero Planes va a estar muy por encima de él como nuevo director general del club. Y también te cuento que esta mañana hemos conocido a los dos primeros fichajes de la temporada, Portu y Seoane. Los dos nos han confirmado que Quique quiere un equipo alegre, que juegue al ataque. Nos lo ha confirmado Portu.
El míster, pues, hablé con él, me transmitió lo que os he dicho, ¿no? Esa ambición, esas ganas de hacer un Getafe.
Osasuna hoy ha presentado a un fichaje a Rubén Peña, pero Alberto Sanz, encima de la mesa, ha estado un día más el nombre de Moncayola.
Rubén Peña se ha mostrado feliz de su presentación como nuevo jugador de Osasuna, tanto es así que ha bromeado con correr el encierro. Pero el protagonista, una vez más, en la actualidad rojilla, ha sido John Moncayola. Y es que Braulio Vázquez, el director deportivo, ha recordado al Athletic la cláusula de 22 millones y ha reconocido que le molestó que se hablase de él en la campaña.
¿Qué me ha parecido mal? Pues sí, me ha parecido mal que un candidato utilice un nombre de un futbolista nuestro que tiene 9 años de contrato, que tiene una cláusula que es pública y que lo utilicen como baza electoral. Pues me parece muy mal. ¿Qué te voy a comentar? Pues claro que me parece mal, porque parece como que nosotros no... Y nosotros ahí somos, no digo convidados de piedra, pero creo que merecemos un respeto.
Vamos con cosas casi hechas, por ejemplo, lo de Brais Méndez por la Real, Mauri.
La Real tiene cerrado el fichaje de Brais Méndez. El club de Anoeta paga 14 millones al Celta y el jugador firma para las próximas 6 temporadas. Es el segundo refuerzo blanquiazul tras el del joven francés Mohamed Alicho. Y lo cierto es que la Real está tirando la casa por la ventana este verano. Ya son 25 millones gastados en fichajes. Se espera que Brais esté a las órdenes de Imanol ya el jueves en el primer entrenamiento blanquiazul.
¿Se cierra, Juan, igual lo de Reina y el Villarreal?
Como ya contamos el pasado viernes, Charlie, Pepe Reina es el portero elegido por el Villarreal para reforzar la portería. El guardameta le ha dado ya el ok al submarino y volverá a vestir de amarillo 17 años después. El carácter y la experiencia que acumula piensan en el club, que puede ayudar mucho en el vestuario del Villarreal.
Se mueve Javi Fernández también el mercado en segunda división.
Continúan los movimientos de segunda y es que hoy se han confirmado varios fichajes. El más reciente, el de Juliano Simeone por el Real Zaragoza, al que se le unen los de Pablo Insúa por el Sporting de Gijón, Aleix Febas por el Málaga, Georgi Makariche por la Ponfe y Patri Sequeira por el Lugo. Y en cuanto a las salidas, Pedro Mosquera rescinde su contrato con el Huesca y Carlos Pomares con el Tenerife.
También se agita bastante Antonio Pérez del Castillo el mercado internacional.
Gabriel Jesús es nuevo jugador del Arsenal hasta 2027 por 52 millones de euros. El City ficha al centrocampista Calvin Phillips para las próximas 6 temporadas. Moutinho renueva por el Wolverhampton, Ashley Young por el Aston Villa, el Fulham llega a Paliña, Tudor sustituye a Sampaoli en el banquillo del Olympique de Marsella y el Paris Saint-Germain presentará mañana a Galtier como nuevo entrenador del equipo.
8:49, hoy primer día de cole para unos cuantos equipos.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hoy 4 de julio, Víctor, ha arrancado el proyecto de Xavi 2.0.
Con 23 jugadores que han completado ese primer entrenamiento de la pretemporada a las 7 de la tarde, destacan la presencia de los descartados Ricky Puccinetto, a los que Xavi había dado una semana más para buscarse equipo. También han recortado sus vacaciones Ansu Fati, que estaba citado el próximo lunes. Y la novedad en las instalaciones azulgranas ha sido la joya de Santander, Pablo Torre. En lo deportivo se vuelve al trabajo, Charlie, y en los despachos en breve empieza una cena en Barcelona entre Jorge Méndez, Joan Laporta y Rafa Yusef.
Otro equipo de Champions arranca el tajo en el día de hoy, Almansa.
Esta mañana arrancó el Sevilla y su proyecto 2022-2023 sin caras nuevas, el proyecto de Castro, de Monchi y de Julen Lopetegui. El jueves será el primer viaje, en esta ocasión a Corea. Y en paralelo también se ha presentado la nueva campaña de socios y abonados con varias novedades. La más importante será que podría subir hasta un 15% en el precio de los mil.
Donde sí hay caras nuevas es en el Athletic, precisamente en el banquillo, que hoy ha empezado a trabajar Álvaro Rubio.
Sí, pistoletazo de salida para un Athletic dirigido en su tercera etapa por Ernesto Valverde. La primera de las tareas del Chingurri será solucionar el overbooking que tiene ahora mismo en la plantilla. La segunda y más importante, intentar devolver a este equipo a puestos europeos a final de temporada. Así ha encontrado el capitán Iker Muniain al Chingurri en este regreso al Athletic.
Sigue siendo la misma persona de siempre, cariñosa, cercana, que se preocupa por los jugadores, por la plantilla. Muy felices de que esté aquí, un entrenador top, que conoce muy bien la casa, que estuvo muchos años con nosotros y pudimos conseguir cosas bonitas y a ponernos a tope para que todo vaya fenomenal.
También nuevo proyecto el que echa a andar hoy Gil en el Real Club Deportivo Español.
Con una plantilla todavía por cerrar, con solo José Luis y Oliván como caras nuevas, hoy sesión de pruebas físicas y médicas con 8 del filial y todavía sin Raúl de Tomás con permiso. Mañana por la tarde, primer entrenamiento con Diego Martínez al frente.
Arranca también Gerotormo, el Elche, esta campaña en Primera División.
Pruebas físicas y médicas que se van a llevar a cabo también mañana, antes del miércoles, calzarse las botas y empezar a entrenar. Un Elche que, si bien vuelve al trabajo sin fichajes, lo hace con dos nombres propios en forma de renovación, Pere Milla y Javier Pastore, y sobre todo y de momento reteniendo, veremos lo que pasa durante el verano, a dos de sus estrellas, Johan Mojica y Lucas Boyé.
Lo siguiente que le contamos es algo absolutamente terrorífico. Sitúense, Albert Riera, futbolista, exfutbolista español, actualmente entrenador, es presentado hoy como nuevo técnico del Olimpia de Ljubljana, y esto pasa en la sala de prensa.
Okay. No, some questions about football. About football.
What about football? That's Schwabe in the
Yep.
Se oyen gritos en un tono muy elevado. Basteiro, cuéntanos qué ha pasado con el técnico español.
Al menos una veintena de ultras del conjunto lituano han parado la presentación de Albert Riera como nuevo entrenador del Olimpia de Ljubljana. Al grito de vamos fuera han desalojado al entrenador español de la sala de prensa sin que nadie intercediese ante la violenta actitud de los ultras que campaban a sus anchas por el estadio. Riera ha abandonado la rueda de prensa en silencio, dejando a los ultras atrás, que han continuado intimidando e increpando al presidente, al que consideran culpable de la mala situación del club.
Verdaderamente vergonzoso, así que un abrazo fuerte para Albert Riera, el técnico del Olimpia de Ljubljana. Y cerramos con dos apuntes de la selección española. El primero que tiene que ver con nuestro debut, Andrea Peláez. Ya solo faltan 4 días para que arranque el europeo femenino.
Ya ha estrenado la selección, la que será su casa para, en principio, las próximas 2 semanas de torneo. España llegó ayer domingo por la tarde a Inglaterra y hoy primera sesión de entrenamiento de más de 2 horas. En ella se han encendido momentáneamente las alarmas cuando Mariona Caldentey ha aparecido con una bolsa de hielo en la parte posterior de su rodilla izquierda, aunque la propia jugadora ha tranquilizado a los presentes al término de la sesión. El equipo volverá al trabajo mañana para preparar nuestro debut en la Eurocopa el viernes a las 6 de la tarde ante Finlandia.
La Sub-19 juega este miércoles las semifinales del europeo, Laura Solán.
Sí, Charlie, ante Suecia a partir de las 3 de la tarde en la ciudad checa de Opava. Recuerdo que la selección española sub-19 se clasificó para semifinales como primera de grupo al empatar a 1 ante Francia. Si las de Pedro López pasan a la final, que se juega el sábado a las 3 de la tarde, se enfrentará al ganador de la otra semifinal, que será Noruega o Francia.
Enseguida estamos con todos unos campeones del mundo, pero antes, Ángel, remata Nadal el segundo set.
Lo tiene a solo 2 puntos. Charlie está jugando mucho mejor. Rafa Nadal ganó el primer set por 6-4, manda 5-2 y 0-3. A 2 puntitos de llevarse también el segundo set.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Hola Luz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. O la luz.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Día de resaca para campeonas y para campeones, como por ejemplo los chicos del waterpolo. Así llegaban Adrián Gil a España, los campeones del mundo.
Concretamente al aeropuerto de Barcelona esta mañana. El oro conseguido ayer en Budapest supone el tercer mundial del waterpolo español. Volvemos a ganar un mundial 21 años después y nos resarcimos de la derrota ante Italia en el 2019. Felipe Perrone, capitán de la selección, hablaba así con Luis Munilla en el tiempo de juego.
Uf, muy contento. Son de estos partidos que bueno, te vas a acordar para toda la vida, ¿no? Es un show muy, muy, muy bonito. La verdad que, bueno, antes de ganar una
de final, unos campeones del mundo a unas campeonas de Europa, Santi Duque, la selección de fútbol sala.
Tremenda defensa del título europeo hizo ayer España en Portugal frente al anfitrión en un partido que iba perdiendo por 2-0. Lo empató Ale de Paz para ir a la prórroga. Se puso ganando España por 3-2, pero Portugal lo empató y lo mandó a los penaltis. Y ahí lució Silvia Aguete, que con dos paradas dio a España su segunda Eurocopa.
Otra España, la de básquet, está buscándose las habichuelas en esta ventana FIBA. Hoy partido Avilés contra Georgia.
Y ha perdido, ha sido en la prórroga 82-76. Es la primera derrota de España en la fase de clasificación para el Mundial 2023. El jueves se medirá Ucrania.
Y otra España, y con esta rematamos las noticias de selecciones. La española de hockey sobre hierba que anda en el Mundial femenino, Aurora Fuster.
Derrota 4-1 de España contra Argentina en el Mundial de Hockey de Terrassa. España aguantó el empate, pero las leonas sentenciaron el partido con tres tantos en el tercer cuarto. La absoluta se rehizo con un gol, aunque las argentinas marcaban el cuarto en el último suspiro. Las Red Sticks se enfrentarán este jueves contra Corea para asegurarse la repesca de octavos.
En ciclismo hoy tenemos día de descanso en el Tour de Francia, pero la noticia, Arifrade, está en Alejandro Valverde y su recuperación tras el atropello del pasado sábado.
Pues el balance que hace es que está muy bien si tenemos en cuenta que lo del sábado le pudo costar la vida. Hoy ha salido a dar un paseo en bici, ha probado el cuerpo, la cadera, el glúteo sobre todo, lo más afectado por el impacto contra la luna, y también la mente, por si le hubiera quedado algún tipo de bloqueo o de trauma. El murciano de Movistar va a tratar de mantener su calendario hacia la vuelta, que es Ordizia, San Sebastián y Burgos, aunque Ordizia es más que duda, mientras el detenido por el atropello ha pasado esta mañana a disposición judicial, un hombre de 69 años que ha quedado en libertad provisional, sin carné, sin vehículo y obligado a firmar cada 15 días hasta que se produzca el juicio por un presunto delito contra la seguridad vial, lesiones y abandono.
Y mientras tanto, el Tour, Quique, aprovecha el día de descanso para llegar a carreteras francesas.
Normandía nos ha recibido al Tour con un sol espléndido, entrenamiento de solo 70 kilómetros para el Movistar de Enric Mas y compañía, que acabará la semana en Suiza. De momento, mañana etapa 4 desde el desembarque en Normandía, en Dunkerque, hasta Calais, sin tocar la playa, todo por el interior, 171 kilómetros con 6 puertos de cuarta que van a dar opciones sin duda a una fuga.
Cerramos con dos de mercado. La primera, ¿cómo andan los fichajes en la ACB, Albert?
Sí, movimientos del día, empezando por el regreso al Barcelona del base escolta checo Tomas Satoranski. Tiene 30 años, viene de la NBA y firma por 4 temporadas. En Manresa, el entrenador Pedro Martínez renueva hasta el 2024 y en Girona, el equipo de Marc Gasol, nuevo equipo ACB, quiere a Ito García Reneses para el banquillo.
¿Y qué pasa en la NBA, Javi Tomás?
Renovaciones muy altas como los 250 millones de Bradley Beal por 5 años o los 274 de Jokic renovando en Denver. Pero la noticia del día nos la trae Ibaka, que renovará un añito más con los Milwaukee Bucks.
Y cerramos, Rubén, en Wimbledon, en Londres. Ángel, cuéntanos, ¿cómo va Rafa?
Segundo set también para Rafa Nadal, 6-4, 6-2, a un set de los cuartos de final, donde espera Taylor Fritz.
Esto y más, Rubén, a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Gracias, Carlos.
Adiós.